Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pilar López Isla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Vox en Aragón califica de cacicada el mini trasvase del Ebro a Cataluña.
Los dos consejeros de esta formación en el Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco y Ángel Samper, responsables de Desarrollo Territorial y de Agricultura, lo rechazan y aseguran que la postura del partido no ha cambiado, pero que mientras no se cubran las necesidades de Aragón, no cabe hablar de trasvase.
La nueva oficina contra la ocupación de la DGA saldrá a licitación en febrero.
La intención del Gobierno es que se pueda poner en marcha pocas semanas después, lo ha anunciado el vicepresidente Alejandro Nolasco, que pide que los ocupas sean desalojados en 24 horas y que se resarza económicamente a las víctimas. Nolasco insiste en que hace falta mano dura y ha llegado a afirmar que los altercados son protagonizados mayoritariamente por personas de origen magrebí.
La lluvia ha impedido que puedan abrir varias estaciones de esquí.
No han podido abrir hoy Formigal, Panticosa, Candanchún y Astún, Cerler tampoco ha abierto. Un contratiempo meteorológico, el de la lluvia, que llega en medio de la Semana Blanca que organizan muchos colegios.
Prisión para tres hombres por intentar atracar con una pistola al responsable de un bar del Paseo de Calanda.
Estaba cerrando su negocio cuando fue abordado por dos hombres corpulentos que le exigieron el dinero de la caja. La víctima gritó y pidió ayuda y los atracadores huyeron del lugar en coche. Fueron localizados dentro del vehículo en Valdefierro. Los hechos ocurrieron el 12 de enero y los tres se encuentran en prisión.
Grandes atletas del panorama nacional e internacional participan el sábado en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza.
Se disputará en el Palacio de Deportes de la capital con distintas pruebas. En el programa se incluyen los memoriales en honor de dos queridos atletas del club zaragozano fallecidos, José Manuel Juan Boix y Carlos Valterrer. La entrada es gratuita.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Normalmente, todos los miércoles hacemos una paradica, la necesitamos, en Montal, ahí en la Plaza San Felipe, en la calle Torre Nueva 29, ese palacio renacentista maravilloso, y nos metemos hasta la cocina y está su chef Jorge García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Hola, Jorge, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Así, ya casi a las puertas del servicio, así que... Bueno, bien. Con todo preparado, tranquilos.
Fenomenal.
Dentro de lo que cabe.
Muy bien. ¿Y hoy qué me traes ahí desde Montal?
Mira, dime. Hemos empezado esta semana ya con un nuevo menú de degustación. Temporada nueva, pues vamos con cositas nuevas.
Sí.
Y bueno, pues ahora tengo muchas cosas para contarte. Y en lugar de empezar por el principio, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por lo dulce.
Venga, me gusta. ¿Vale?
Mira, te voy a, uno de nuestros postres, de los postres que tenemos ahora en el menú de degustación, es un cheesecake de mandarina.
Okay.
A lo mejor si te digo cheesecake de mandarina, pues bueno, pues una tarta o un, o a lo mejor un poco más moderno montado en vaso o algo así.
Sí.
Bueno, voy a intentar explicarlo bien para que te lo acabéis de imaginar completo, ¿vale? Y entonces entenderás lo del cheesecake de mandarina.
Vale.
Vale. Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Mira, vamos a empezar por poner a cocer nata con leche, con unas con ralladura de la piel de la mandarina, solo lo naranja, sin que no tenga nada blanco, para que no amarre. Ahí le vamos a añadir azúcar y gelatina en polvo. Una vez que ya ha hervido, lo vamos a triturar para que la gelatina se disuelva bien con en el calor, y le vamos a añadir zumo de las mandarinas, un poco de licor de mandarina y queso crema. Una vez lo mezclamos todo bien y lo dejamos reposar en la cámara mínimo 3 horas para que la gelatina haga su función y se quede todo pues una gelatina de queso con sabor a mandarina.
Qué rico.
Una vez que ya está frío, lo vamos a llevar a la máquina de montar y con las varillas le vamos a dar hasta que doble el volumen.
Vale.
Una vez que ya ha doblado, ya tenemos la mousse creada. Vale. Ahora vamos a pasar a formar las mandarinas. Con papel film. Vamos a poner dentro, con su estilo de papel film, vamos a poner una cucharada grande de la mousse de queso y mandarina.
¿Sí?
Y lo vamos a recoger las puntas como para hacer un saquito.
Vale.
Eso nos va a quedar una bola por así decirlo, un saquito, una bola,
¿sí?,
de la mousse. Lo vamos, vale, a cerrar por arriba y lo llevamos al congelador. Uh-huh. Una vez lo dejamos ahí, que se congele bien, que coja mucha fuerza.
Sí.
Aparte vamos a hacer un baño. El baño lo hacemos con manteca de cacao. La manteca de cacao, lejos de lo que pueda parecer, tiene un sabor muy neutro. Puedes utilizarlo tanto para salado como para dulce.
Uh-huh.
Aquí lo único que queremos es que se quede crujiente. Entonces,
vale,
vamos a coger esa manteca de cacao, la vamos a fundir.
¿Sí?
Le vamos a añadir un colorante un poquito rojo y un poquito amarillo,
vale,
para conseguir el naranja de la mandarina.
¿Sí?
Y una vez que lo tenemos bien fundido, vamos a sacar esas bolsas, esas bolas que tenemos dentro del fil.
¿Mm?
Le vamos a retirar el fil y con un con una brocheta de madera las vamos a pinchar y vamos a bañar en el,
vale,
en el baño de manteca de cacao.
Ah, vale, vale.
Que se quede
bien cubierto una mandarina, de naranja. Claro, claro.
Ahí está, ah, vale, ahí está. Vale. Entonces, una vez que eso se, al estar congelada la mousse,
¿sí?,
la manteca de cacao enseguida se cuaja.
Ajá.
Vale, o sea, la retiramos el tallo y la reservamos y vamos dejando que se descongele poco a poco. Al final el producto dentro está congelado.
Claro.
Necesitamos que vuelva a regenerarse, claro, claro, a temperatura positiva.
Uh-huh.
Lo dejamos ahí a temperar y mientras vamos a hacer un streusel de cacao, que es como si fuese un crumble, una galleta
de
cacao, ¿vale? Para entendernos.
Sí, sí.
Hacemos partes iguales de almendra, de harina, de mantequilla, de azúcar y una quinta parte del producto que hemos puesto, de cacao. Trituramos todo y hacemos una plancha de galleta.
Uh-huh.
Horneamos 18 minutos, 170 grados, lo dejamos enfriar y luego con robot lo trituramos y conseguimos una tierra, así como unas miguitas muy finas, y se va a quedar de un color marrón muy oscuro, casi negro.
Uh-huh.
Vale. Y ahora vamos a ir a emplataria. En el fondo del plato vamos a poner un poquito de crema de mascarpone. Esta crema la vamos a cubrir por completo con la tierra negra que hemos hecho, con el streusel negro de cacao, como si fuese, pues eso, una montañita de tierra.
Sí.
Y encima vamos a colocar la mandarina y una hojita de menta simulando ese...
la ramita.
Ese rabigo, ese tallito de la mandarina.
Oh, qué bonito.
Con esto, sí, he conseguido explicarlo bien.
Sí, yo me lo imagino perfectamente.
Acabado el plato.
De hecho, quiero probarlo, casi urgentemente.
Sí. Pues, oye, ya sabes dónde tienes que ir.
A Montal. Tiene una pinta estupenda, qué buena. Cheesecake de mandarina, ¿no? Le habéis llamado.
Exacto.
Vale. Pues nada, ahí está en el menú de degustación, nuevo menú de degustación,
correcto,
por cierto,
sí,
de Montal. Ya estáis. Pues habrá que ir a probarlo. Que muchas gracias. Es un placer siempre tenerte por aquí. Gracias, Jorge. Un saludo.
Gracias a ti, Laura.
Hasta luego.
Buen día.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Bueno, pues eso, que hablamos de comedia. Bueno, no yo, ¿eh? Nuestro compañero Álvaro Montaner. Cuéntanos, Álvaro.
¿Qué tal, Laura? Mira, pues una de las cosas que caracteriza el mes de enero, además de las citas gastronómicas que te comentaba ayer, son las citas con el humor. La semana pasada, si te acuerdas, hablábamos de Zaragoza y esta semana tengo que hablarte de otra cita. Vuelve Zaragoza Comedy, lo hace además con mucha fuerza, ¿eh? Comienza mañana su 15ª edición y tiene muchos nombres propios, ¿eh? Como Raúl Masana, Dani Rovira, Grison, Ana Morgade, Alex Clavero... o Leo Harlem, entre otros muchos, ¿eh? Hasta junio nos vamos a estar riendo con esta cita que arranca, como te digo, mañana jueves. Y bueno, pues hay un cómico que va a abrir fuego, que va a abrir el espectáculo. Nos vamos a reír mucho con él. Es Danny Boy Rivera, es guionista del programa La Resistencia y va a estar, como te digo, mañana en Las Armas desde las 8:30. Y antes, hoy miércoles, pues ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en COPE. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Es Danny Boy Rivera. ¿Qué tal, Danny? Muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, gracias por invitarme.
Nada, al revés, a ti por la predisposición. Quiero saludar también a Rafa Sánchez, que es el organizador de este Zaragoza Comedy y que hoy también ha venido, está aquí físicamente en nuestros estudios. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, físicamente y diplomáticamente, pues muy contentos, muy nerviosos también he de decir, pero bueno, sabiendo que jugamos con un tipo que tiene muchísima clase, que es Dani Boy Rivera, que lleva muchísimos años en esto de la comedia y nos lo va a contar él. Y además tenemos que darle la enhorabuena, Álvaro.
Eso es lo que te iba a decir. Si me permite, Rafa, antes de meternos en harina del Zaragoza Comedy, lo primero de todo, tenemos que felicitar a Dani, porque creo que más contento no puedes estar. Llegas de triunfar con La Resistencia en esos premios Iris de la Academia de Televisión. Enhorabuena, dos premios. Cuéntanos, Dani, ¿cómo
fue
la noche?
Muchas gracias. Pues fue muy inesperado. La verdad es que íbamos con expectativas cero, porque es un programa un poco peculiar, como ya sabéis. Y nos hemos llevado un par de ellos, el de mejor programa de entretenimiento y el mejor guión, que ese quizá fue el más inesperado, porque no sabíamos que la gente sabía que tenemos guión, ni siquiera, así que...
Es un verso suelto, ¿no, David Broncano?
Sí. Está la gente muy, muy, muy contenta. Hoy, de hecho, vinimos aquí a la oficina, estamos casi más de fiesta que trabajando otra vez. A ver cómo sale el programa de hoy.
A ver, seguro que sale bien. Bueno, Rafa, nos situamos ya en ese Zaragoza Comedy, como decíamos, hasta el mes de junio, muchísimos nombres propios y de muchísimo nivel los que van a venir aquí por Zaragoza, ¿eh?
Sí, bueno, es que Zaragoza Comedy, lo dije en la rueda de prensa, el 15 de diciembre es ya, bueno, pues parte de mi vida, ¿no? Han pasado los mejores cómicos, gente súper consagrada y gente como Dani Boy mañana en Las Armas, que es donde arranca todo en Las Armas. En zaragozacomedy.com está toda la información. Así ya me quito el nervio de encima. Zaragozacomedy.com. Tenéis las entradas, tenemos a Ibercaja como patrocinador principal, Ámbar, y una colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Y a partir de ahí, pues un festival que lleva 15 años trayendo la mejor comedia nacional, pues como Joaquín Reyes, que vendrá a dar una charla. Y abre, vamos a centrarnos en Dani Boy, que como ha dicho él, muchas veces la gente no tiene en cuenta que hay detrás un guión, pero es que Dani ha sido presentador de Comedy Central. Lleva muchísimos años en el stand-up y a mí me gustaría, Dani, que nos contaras qué nos vamos a encontrar en tu espectáculo stand-up. Ya sé que lo resuelves todo en el título, pero cuéntanos un poquito, ahora que se lleva tanto esto del hablar, ¿no?, del Juan Dávila y tal, Juan Dávilabismo, cuéntanos qué nos vamos a ver.
Bueno, pues mira, el stand-up es un poco lo contrario al crowd work, ¿no?, que ahora está tan de moda, de hablar con el público y un poco lo que va surgiendo. Bueno, en el stand-up también hay un poco de eso, pero es más un guión, rutinas humorísticas. La verdad es que hablarte de qué voy a hablar ya no quiero, porque si no hago spoiler.
Claro. Vale.
Y hay que ir
mañana, bueno,
las
digamos que son muchos temas que son muy cercanos a la gente. Es poner un punto de vista e intentar ver si la gente está conmigo o si soy un loco, que suele ser lo segundo, pero bueno.
Oye, además, Dani, me gustó mucho el vídeo de presentación, me lo pasaste, Rafa, en el que dabas un dato, por ejemplo, muy curioso de la Plaza del Pilar, que es la peatonal más grande de la Unión Europea, y si no fuera por la Plaza Roja de Moscú, sería la más grande de Europa. Podemos decir que con Dani Boy aprendes y te diviertes, ¿no?
Que conste que lo aprendí yo también ese mismo día que lo tenía, pero sí, me dejó flipado. Oye, yo estuve ahí en la Plaza del Pilar, es una maravilla, pero no sabía que las dimensiones eran tan, comparativamente con el resto de las plazas de Europa, es una locura, por lo que veo.
Oye, Dani, una pregunta, y al hilo del Juan Dávilabismo que estaba diciendo ahora, sí. Rafa, ¿ha cambiado mucho la forma de hacer humor? ¿Te da la sensación o simplemente es una evolución natural?
Bueno, aquí en España es como que siempre vamos un poco unos añitos por detrás de Estados Unidos. Esta fama empezó en Estados Unidos hace unos años. Ahora allí ya está declinando un poco, está volviendo un poco el stand-up de antes, pero también mezclado con esto. Es como que han intentado sobrevivir los dos, haciendo una especie de hijo bastardo de los dos. Pero creo que es natural que esto que empezó a petarlo al otro lado del Atlántico, siempre esas cosas acaban llegando aquí. Sí. Lo guay que hemos tenido suerte que la gente que se dedica a eso ahora mismo en España, Juan David, son gente con mucho talento. Hemos tenido la suerte de que esa gente sí lo está petando, porque de verdad tiene una gran habilidad para hacer crowd work.
Sí, sí, porque...
Yo no tanto.
He visto algún vídeo también, y me he reído en redes contigo debajo cuando te han puesto ahí a Becky Rubio algún vídeo tuyo haciendo o intentando hacer, y la verdad que muy gracioso, tío, en el Teatro Arlequín ahí haciendo, joder, tus
Pero bueno, yo siempre he sido más de escribir mis cosas, preparármelas bien, también por mi forma de ser, eso de saltar al vacío me da mucho respeto. Sí, pero sí, bueno, sí. Que es más que una moda, ¿eh? No es que sea una moda, sí, que luego se vaya a acabar, sino que se va a incluir dentro de los espectáculos de humor, ¿sabes? Sí. Como una forma ya... De hecho, la gente ya ves que un poco lo pide cuando va a los teatros.
Totalmente.
Y sales y no hablas con ellos, ya dicen, pero ¿viste qué es eso? ¿Por qué me ha soltado la chapa y se ha ido este señor?
No interactúa, no interactúa. Oye, Dani, no sé si estamos en una época, a mí a veces me ha dado un poquito la sensación, ahora afortunadamente ya menos, pero que como que se le ponía cortapisa al humor, ¿no? Que lo políticamente incorrecto, pues que había que ser muy cuidadoso. No sé si os habéis revelado, entre comillas, un poquito los cómicos contra eso, o tú has tenido la sensación de que no hay que ofender a nadie y que a veces te ponen límites al humor, digámoslo así.
Es cierto que ahora hay temas que prácticamente los cómicos han dejado de tratar. Eso es un poco... a veces incluso peligroso, porque cuando no te permite reírte de algo, te lo tomas demasiado en serio, sí, y acaba siendo un problema. De todas formas, yo creo que los cómicos saben esquivar muy bien esas piedras. Incluso lo ven como un reto y a veces de ahí vienen los mejores chistes y las mejores rutinas. Cuando te ponen la carrera de obstáculos, como digo yo. ¿Por qué? Porque luego la gente cuando consigue reírse de eso, de que le habían prohibido, se ríe con más fuerza que de las otras cosas.
Totalmente.
Entonces, es para el público también es una liberación. En realidad, los cómicos, históricamente, por lo que sé, en las épocas de más represión y tal, es donde más han brillado y donde más dinero han ganado, eso dicen, o eso me dicen a mí, que cuanto peor está la sociedad, los cómicos son como una liberación, por decirlo así. Entonces, el público acude más a ellos. A ver si es verdad.
Totalmente.
Pero vamos, que al final el humor se abre paso, ¿eh? Por mucho que pongan tabúes y tal. Porque además un tabú para un cómico es una tentación. Entonces, cuantos más tabúes nos pongan, más los cómicos van a querer pinchar ahí.
Totalmente. Bueno, recordamos esa cita. Es mañana en Las Armas, desde las 8:30 de la tarde, con Dani Boy Rivera. Por cierto, Rafa, Las Armas, que va a ser uno de los escenarios, el Zaragoza Comedy, que va a estar, pues, escenarios, hablo de memoria ahora, como el Auditorio de Zaragoza. También, correcto, me parece que en el Patio de la Infanta, en alguno de los salones.
Correcto.
Vais a estar muy repartidos por la ciudad, es decir, no solo vais a estar en un espacio.
Sí, sí. Lo que se ha destacado casi desde el principio, menos la primera edición, que fue todas en el Auditorio, con el desaparecido Chiquito de la Calzada y Dani Mateo, entre otros y tal. Ahora ya vamos a Teatro Principal, Las Armas, diferentes espacios, a diferentes cómicos y diferentes tipos de humor, ¿vale? Vamos de enero a junio, abre Dani Boy Rivera. De verdad, Dani no es capaz de notar. Yo es que soy muy pesado, ¿vale? Muy cansino, Dani. Pero te lo juro que me hace muchísima ilusión y que te sigo mogollón. Veo tus vídeos en Facebook porque soy viejuno y me hace muchísima ilusión. Te lo digo en serio, desde la época del Tierra, de los bolos que hemos hecho por Aragón, que hemos hecho alguno que otro, y me hace muchísima ilusión que abras y que sea stand-up puro, porque yo soy viejuno, ¿vale? Entonces vengo del stand-up, de Diego Peña,
somos
viejunos, claro, somos. Entonces venimos del stand-up, entonces a mí me gusta reivindicar y empezar con Danny Boy y acabar con Mentes, con Leo Harlem, con Vaquero y demás, es un poco reivindicar desde la amabilidad, ¿eh? No mato a nadie.
Totalmente.
Ni a Martita de Granada, ni a nadie más, pero es un poco reivindicar lo que nos gusta desde Zaragoza Comedy, que es el stand-up sobre todo. Abrimos en Las Armas y vamos a estar allí todos los meses, todos los jueves desde enero hasta junio, con Las Armas Comedy Club. En zaragozacomedy.com está toda la información. Abre Dani, el mes que viene estarán Carmen Romero y Bianca Kovacs, y a partir de ahí muchos más. No doy más datos porque ahora ya sabemos que está todo en la web.
El resto en la web. Rafa Sánchez, organizador de este Zaragoza Comedy, muchísimas gracias por venir hoy aquí.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro, por hacerte eco.
Y por supuesto, Dani Boy Rivera, gracias por atendernos, reiteramos la enhorabuena y mañana nos vemos las caras ahí en Las Armas desde las 8:30. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, chicos. Enhorabuena, gracias por el programa.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza lanza un programa piloto para revitalizar el mercado de San Vicente de Paúl. La prueba durará 3 meses y contempla 40 actividades con una periodicidad de 4 días a la semana. Los lunes se realizarán actividades para profesionales de la hostelería. Los miércoles acogerá un mercado agroalimentario con venta y degustaciones. Los viernes jornadas temáticas y los sábados muestra de artistas y artesanos. Hoy miércoles 17 de enero comienza la actividad con el mercado agroalimentario. Las instalaciones de FCC Medio Ambiente, prestataria del actual contrato de limpieza en Zaragoza, han estrenado nueva gasinera y puntos de recarga eléctrica que van a permitir poner en marcha todos los nuevos vehículos destinados a la limpieza de la ciudad. El 33% serán completamente eléctricos y un 53% tendrá etiqueta eco, al estar propulsados por gas natural. El Bosque de los Zaragozanos tiene abiertas las inscripciones para participar en sus actividades escolares dirigidas al alumnado de quinto y sexto de primaria, juegos interactivos y otras acciones como un juego de escape, actividades para el profesorado y también participar en las actuales plantaciones. Las inscripciones se pueden realizar a través del correo elbosquedelosZaragozanos@gmail.com.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar las tensiones musculares? En el día a día, al final de nuestra jornada, muchos de nosotros estamos sobrecargados y recurrimos a fármacos para solucionar nuestras tensiones musculares. Por eso, Colchones Aznar tiene una solución saludable, un descanso perfecto en materiales de excelente adaptación que ayudarán a tu cuerpo a relajarte. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir.
Bueno, ya sabes que la semana que viene se celebra Fitur y Madrid Fusión. Nos iremos allí, COPE Zaragoza va a estar allí los primeros porque queremos contar qué pasa. En ambas citas la agroalimentación es la protagonista. Aragón se venderá en la capital de España y ante un público mundial, porque ya sabéis que es uno de los mayores o dos de los mayores eventos que hay a nivel europeo y por supuesto también a nivel mundial, especialmente Fitur, bueno, Madrid Fusión también, que te voy a contar. Bueno, pues este es un sector que siempre ha sido también muy masculino. Pero los chefs, los investigadores, los cabezas visibles de asociaciones de bares y restaurantes, quienes regentan esos restaurantes o esos bares, también son mujeres y son las protagonistas hoy de nuestra tertulia de mujeres. Tengo con nosotros a Ana Abadías, vicepresidenta de Oreca Restaurantes, y también ella tiene regenta el restaurante El Candelas. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura.
Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Está también con nosotros Eva Tejedor, ella es investigadora de la Universidad de Zaragoza. Una de las cosas que ha estado investigando es con relación a los aromas, pues imaginaros, la trufa, por ejemplo, lo primero que se nos viene, pero hay más cosas que ahora nos va a contar. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas.
Bienvenida.
Bien. Muchas gracias por invitarme.
Pero hay más gente, ¿eh? Estamos esperando que llegue, que me ha dicho que va a venir también, por supuesto. Blanca Rodríguez, ella es del restaurante Rodri en Fuentejalón, que también ha recibido premios importantes y ahora te contaremos más cosas. Y Susana Casanova, también premiadísima de La Clandestina, que por cierto Susana está ahora en el primer foro Aragón Gastronómico, la excelencia en la hostelería y la alimentación, se está celebrando ahora, hay dos mesas redondas, una de esas mesas redondas está protagonizada por Susana, bueno, y estamos esperando que llegue, que llegará, que yo estoy convencida de que llegará. Pero mientras aquí estamos las tres, Ana, que yo quería empezar contigo, bares y restaurantes, ¿no? Que son, yo creo, la puerta de entrada a las ciudades. Cuando alguien visite Zaragoza, lo primero que va a hacer, igual que nos pasa a todos cuando visitamos otras ciudades, es acercarnos a estos lugares, ¿no?
Pues sí, qué importantes somos, ¿eh?
Sí, totalmente.
La verdad que sí. ¿Y cuánto transmitimos?
Eso es.
Bueno, allí vendemos productos, damos a conocer su origen, la zona de la cual proceden, y en su elaboración transmitimos también la gastronomía típica de nuestra región. Somos cultura y somos un escaparate, ¿no?
Totalmente.
Yo creo. nos presentamos ante todos. Uh-huh. Bueno, los restaurantes desempeñan un papel crucial en la sociedad al ofrecer lugares para disfrutar de comidas preparadas muy ricas, ¿no? Y experimentar diversas culturas culinarias, además de socializar.
Claro.
Bueno, y contribuye significativamente a la economía, al generar empleo y fomentar el desarrollo local.
¿Y todo esto con buen producto?
Pues sí.
¿Y con buen personal?
Buen producto, buen personal, mucho trabajo detrás. Es muy importante. La labor del equipo y el conjunto de todo.
Claro, porque hay que tener en cuenta que... iba a decir casi 365 días, ¿no? Que paráis algunos días, paráis, ¿no?
Cada día más. Eso es cierto.
Hombre, es que si no, son horarios. Aquí en España estamos acostumbrados a tener el bar abierto siempre y ahora se está empezando también a regular eso, a regularos vosotros mismos, quiero decir, ¿no? Con el tema de los horarios.
Muchísimo. Bueno, yo en mi caso particular, yo hace tiempo que empecé por necesidad.
Sí.
¿No? Y no queda de otra, porque no puedes pagar si de 4 a 8 resulta que vas a vender 10 cafés, no puedes pagar 4 horas a una persona.
Claro.
O tener el aire acondicionado encendido. Tenemos que, que hacer una buena gestión, ¿no? Y rentabilizar horarios. Uh-huh. No nos queda de otra.
Claro.
Y que es bueno para todos, además, porque ya esos horarios interminables no se pueden hacer.
Exacto.
Ni el propietario, ¿eh? La mayoría son bares pequeñitos o restaurantes pequeños, que los grandes sacrificados son los propietarios. Yo lo puedo decir por mí y por mi casa. Y bueno, pues tampoco es saludable.
Uh-huh. En agroalimentación, evidentemente, una de las cosas importantes es la investigación. Ahí está Eva. ¿Desde cuándo estás dedicada a esto de la investigación?
Pues, por suerte, desde casi justo cuando terminé el máster. Fue el viernes terminar y el lunes empezar.
Así, ¿eh?
O sea, llevo ya desde 2018. Uh-huh. Soy joven todavía, me queda mucho por recorrer. Pero sí, he tenido la gran suerte de que ya llevo unos años en esto de la investigación y la verdad que me ha atrapado muchísimo y no quiero salir de aquí.
¿Y qué investigas?
Pues he investigado varias cosas, pero a grandes rasgos. Estudiamos propiedades que tienen los alimentos. Pueden ser sensoriales o pueden ser bioactivas, que tengan algún efecto en la salud. Y en mi caso concreto me he enfocado más a los hongos comestibles y, por supuesto, la trufa.
A la trufa, claro.
Estábamos hablando antes de productos, sí. Y de productos locales. Y creo que muchas veces no somos conscientes de los productos que podemos encontrar a casi kilómetro cero en nuestra propia región. Y este es el caso de la trufa, que ahora mismo Aragón es el mayor productor mundial de trufa.
De la tuber melanosporum, ¿no?
De la trufa negra.
¿Sí?
Y muchas veces no somos conscientes de que lo tenemos al lado. Y pasa lo mismo con muchos otros productos.
Uh-huh. ¿Ahora mismo estás estudiando, estás también investigando el tema de la trufa o ya has dejado la trufa?
Pues al final, como llevo muchos años con la trufa, por supuesto que voy a seguir, pero he tenido la suerte que he recibido una beca para trabajar en la Universidad de Zaragoza, en el laboratorio del análisis de aroma y enología. Uh-huh. Y bueno, la verdad que cuentan con unos equipos excepcionales y sé que voy a aprovechar muchísimo. Voy a focalizarme más a la enología y al vino, pero no voy a dejar de lado trufa y otros productos que tengan un aroma gourmet y bueno.
Bueno, importantes los dos productos que ha dicho, ¿no, Ana?
Importantísimo. Además, ahora me estaba acordando que justamente hay un concurso de platos con trufa.
Descubre la trufa.
Descubre la trufa. Que efectivamente, bueno, pues yo creo que hay que dar a conocer todos los productos, ¿no? Qué importante es que productos de cercanía que tenemos tan próximos y que no sabemos que existen muchas veces. Hay
Totalmente.
Que hacer desde las instituciones, por parte de todos, pues que se conozca para poder acceder a ellos.
Se ha unido a nosotras, que la estábamos esperando, Blanca Rodríguez, del restaurante Rodri de Fuendejalón, que seguro que lo conocéis porque fue Premio Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales el año pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.
¿Cómo sentó ese pedazo de premio?
Pues es un subidón inexplicable porque son cosas que nunca te las esperas, que bueno, pues lo intentas, ¿no? Muchas veces hacer cosas pues para darte a ver, porque en la zona en la que estamos pues es una zona un poquito pues qué te voy a decir, con poca gente, ya. Es un problema, ¿no? Estar, no es como estas compañeras que están en Zaragoza y enseguida se les conoce. Pero bueno, hacen cositas de vez en cuando para las mujeres rurales y nos presentamos y sí, fue un sorpresón, tercer premio, no primer premio.
Bueno.
Pero bueno, tercer premio me doy por contenta porque, bueno, es un premio.
Uh-huh. ¿Cuántos años llevas ahí con Casa Rodri? Cuéntanos.
Bueno, el Rodri lo fundaron nuestros padres en el año 68.
Fíjate.
Va a hacer 56 años el 21 de abril, que no es nada. El 21 de abril, en un pueblo de 700 habitantes menos que tiene ahora. Sobrevivir es... sobrevivir, para que vamos a añadir
ya,
nada más.
Claro,
¿vale?
Claro.
No es poco. Estamos ahí, estamos contentas. La gente en el pueblo nos conoce, en los alrededores también.
Claro, eso te iba a decir. ¿Tendréis clientes también de alrededor?
Tenemos clientes de siempre, de 50, 60 kilómetros a la redonda, que son los que, como nosotras decimos, están a gusto. Y como nosotras les llamamos, son nuestros amantes, los amantes del Rodri. Incluso
bueno.
Te digo 50, 60 kilómetros por no estirarme un poquito más, porque si te hablo del País Vasco, vasco-francés también y toda esa zona, pues también tenemos muchísimos que vienen desde hace 45 y 50 años y siguen pasando, pues venían de novios, han venido con los hijos, vienen con los nietos y
fíjate,
siguen pasando.
Por algo será, ¿no?
Digo yo.
Eso es hacer clientela. Bueno, creo que os conocíais vosotras dos,
sí.
Porque hay interacción entre vosotras, ¿o es una cosa personal?
Sí, no. Nos conocemos porque hay interacción entre nosotras. Yo soy una apasionada...
Entre Eva y Blanca, que no lo he dicho. De...
Yo soy una apasionada de la trufa.
¿Sí?
Llevo muchos años trabajando con la trufa y la trufa de cercanía, concretamente de Tabuenca, que es un pueblo que lo tengo a 11 kilómetros. Y bueno, pues con el equipo de investigación al que pertenece Eva, pues llevamos unos tiempos colaborando y haciendo cositas.
Sí, por nuestra parte, pues... dar consejo y analizar aquellas muestras o sí, más que nada pues enseñar también un poco cómo tratar la trufa, cómo conservarla, cómo utilizarla en los alimentos, porque hay mucho desconocimiento no solo desde dónde sale la trufa, sino en cómo tratarla, cómo comerla.
Claro, cómo cocinarla, ¿no? También.
Y qué es lo
claro.
que nos encontramos al final en el supermercado o en un restaurante, que es muy diferente. Pero bueno, la verdad que durante estos años hemos tenido muy buena relación y he de decir que hace uno de los mejores platos con trufa, las yemas trufadas, que, bueno, a mi parecer, de lo mejor que he probado.
Sí, ¿no? Pues tendremos que irnos,
que
no lo tenemos tan lejos. Habrá que ir a probar. Yo me voy a ir apuntando ahora todas las cosas que salgan. Ana, entre vosotras no os conocíais.
Bueno, sí que nos conocemos. No tenemos mucha relación, pero sí estamos en el mismo sector.
Sí, claro. Sí,
claro,
sí que
claro,
nos conocemos más que nada de vista y eso, pero...
De coincidir.
De coincidir.
Bueno, pero bueno, pues el elemento hoy sea el día, ¿no? Que más cerca estamos.
Claro. Oye, ¿este es un mundo de hombres? ¿Ana?
Sí, está muy masculinizado. Todavía sigue siendo un mundo donde, bueno, pues la mayoría de los directores o propietarios son hombres. Inclusive de los chefs, ¿no? Que lo curioso es que parece una paradoja, pero siempre las mujeres han sido las que han alimentado a la familia y las cocineras.
Sí.
Y la mayoría de los grandes chefs son hombres.
Sí, sí.
Las mujeres parece
Esto
que
es
están...
una paradoja que yo no termino de entender. ¿Sí? Cuenta Blanca.
Y digo yo, que esos hombres, ¿dónde han aprendido?
De sus madres,
posiblemente. Entonces, de los delantales de su madre y de su abuela.
Sí.
Y luego resulta que se ponen las medallas y son siempre los hombres los que están más altos o mejor reconocidos y poniendo trabas a las mujeres, ¿eh?
Sí, sí.
Eso también.
¿Sí? ¿Crees que ponen trabas?
Sí.
¿Blanca?
Totalmente. Yo llevo muchos años en la hostelería, conozco también algo de la hostelería del País Vasco cuando empezó el País Vasco a ser pues, referente mundial de la nueva cocina, ¿vale? Y yo tenía relación con un gran chef y fue imposible entrar.
¿Por ser mujer?
Sí.
Pues menos mal que siguen haciendo cosas. Precisamente ahora se une otra chef, en este caso mujer, claro, Susana Casanova, de La Clandestina. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas.
Hola, buenas.
Te agradezco especialmente que hayas venido, porque sé que vienes corriendo, que has estado en ese foro Aragón Gastronómico, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué tal ha ido eso?
Pues muy bien, sí, la verdad es que hemos hablado un poquito del producto de Aragón y que hay que potenciarlo mucho y que hay que venderlo muy bien para que se conozca.
A la semana que viene estaréis todos. ¿Tú estarás también ahí en Madrid Fusión o en Fitur?
La semana que viene Fitur, la siguiente Madrid Fusión.
Eso es. Bueno, estábamos hablando, por ponerte al día en este momento, Susana, precisamente de que nos decía Blanca y Ana, los grandes chefs parece que son hombres, pero las que han estado siempre en la cocina pues han sido las mujeres.
Pues sí, hay muchísimas mujeres en las cocinas y por suerte cada vez más.
Sí.
Siempre ha habido mujeres en la cocina, lo que pasa es que siempre se ha visto al hombre, ¿no? O sea, es un poco como...
Es curioso, ¿no?
Al hombre es al que se le ha visto y al que se le ha dado un poco la imagen, pero siempre ha habido mujeres en la cocina. Ahora, por suerte, a la mujer también se le está dando visibilidad. Entonces, pues bueno, ahí estamos, unas pocas dando fuerte para que se nos conozca. Sí, realmente no sé si es que no se nos da opción o es que tampoco hay tantas mujeres que sean que quieran dar esa, que quieran tener la imagen, ¿no?
Yeah.
Porque sí que hay muchas mujeres en cocina. Yo, por ejemplo, en mi cocina todas son mujeres, ¿no? Pero luego a la hora de tener chefs reconocidos y tal, no hay tantas mujeres. Entonces sí que hay muchos más hombres.
Claro.
Entonces no sé si es que no nos dan visibilidad o es que el porcentaje es mucho inferior el de mujeres que el de hombres.
Es verdad que en las cocinas tradicionales, de restaurantes tradicionales, siempre se ha hablado de la cocinera, ¿no?
Claro. Así es, sí, sí.
Aunque fuera regentado por un hombre, pero la cocina...
Sí, nosotras lo mismo, nosotras somos todo mujeres.
Bueno, nosotros, como tú has dicho, que desde la época que estáis, en nuestro caso, llevamos desde 1961, que, bueno, empezó mi padre con el bar, primero un bar, luego restaurante, ¿no? Y hice, en la última reforma que hice, bueno, la anterior, que hice como hace 12 años, hice unas fotografías... que yo creo que son un paseo por la historia de España. Digo, es la historia del Candelas, pero es un recorrido pues por la historia de España de los años 70 y todo esto. Y tengo una foto que están las típicas señoras guisanderas.
Guisandera.
Que les hicieron una foto en la cocina comiendo después después del servicio. Y bueno, está mi madre, que entonces era bastante joven, mi tía también muy joven, y dos señoras un poco más mayores, así, con su delantal.
Claro.
Y digo, mira, esto, lo que ya no encuentras, ¿no? Muchas veces, ¿no? Las típicas señoras que cocinaban de cocina tradicional. No sé, me parece una foto muy representativa.
Uh-huh. Entonces,
pero bueno,
fíjate.
Tampoco, bueno, ellas trabajaban, ¿eh? Tampoco tenían ahí el puesto...
No, no.
La cara visible, claro, era la de mi padre, claro, en ese momento.
Claro,
claro, y no, estamos hablando de la cocina, pero claro, en este mundo, por ejemplo... tú eres vicepresidenta de Horeca.
Sí.
En las asociaciones, ¿hay hombres siempre también arriba o habitualmente? ¿O es un mundo también de hombres?
Bueno, la verdad que hay más hombres que mujeres.
Sí.
Estamos poquitas mujeres. Se invita cada vez más a que entren mujeres. Y he de decirte que en nuestra asociación, cuando hubo un cambio, se propuso a otra persona, a una mujer que debía ser presidenta, que en ese momento ya lo declinó,
sí,
pero se le propuso. O sea, que bueno, yo creo que nuestra asociación apoya a las mujeres, yo así me siento apoyada.
Sí, sí.
Por circunstancias que haya más hombres, pues no sé por qué, por tradición, porque haya menos mujeres... dirigiendo establecimientos, o hay un matrimonio y a lo mejor el hombre es el que figura más.
¿El que tira
pues
más?
No lo sé. Bueno,
esto pasa.
Pero yo creo que las mujeres, yo así me siento apoyada, vamos.
¿Y en el mundo de la investigación?
Pues más o menos pasa parecido.
¿Sí?
De hecho, hay un famoso gráfico de tijera que empiezan, la mayoría de estudiantes de doctorando son mujeres. Hay muchas mujeres en la base de la ciencia, pero eso va disminuyendo conforme avanzan los puestos de más de alto cargo, y en cambio con los hombres pasa al revés. Es verdad que está cambiando, pero bueno, hace falta una transición bastante larga para que esto pueda cambiar y que se iguale ese gráfico, pero yo he tenido la suerte, y de verdad que creo en ello, que en casi todos los centros de investigación que he estado o que he hecho alguna estancia, las directoras eran mujeres.
Ajá.
Entonces, yo quizá tengo ese punto de referencia. Es verdad que, por ejemplo, en el grupo de Trufa había tres hombres y yo, o sea, una mujer.
Sí.
Pero considero que bueno, que al fin y al cabo somos iguales y que esto va a cambiar, vamos a tener las mismas oportunidades, pero es verdad que ahora tenemos que dar un punch y sí. decir, oye, que estamos aquí uh-huh. y que nosotras somos igual de válidas, claro, tanto en investigación como en restauración.
Yo a la hora de plantear este debate, por ejemplo, solo de mujeres, que siempre lo hacemos solo de mujeres, y hablando de gastronomía, también os tengo que reconocer que no me ha costado encontraros y que había más personas. Quiero decir que las mujeres en esto pintáis o pintamos, ¿no? Que estén al frente, pues eso ya me lo tendríais que decir vosotras. O que hayáis encontrado más dificultades. Susana, ¿tú has encontrado más dificultades, por ejemplo, por el hecho de ser mujer?
Yo no. Yo no puedo decir que he encontrado dificultades como tal, ¿no? Uh-huh. También es verdad que soy mi propia jefa, entonces no me manda ningún hombre. Entonces, pues en otros trabajos sí que he tenido jefes. Y te digo una cosa, o sea, demostrando lo que vales, demostrando el trabajo que haces y siendo, o sea, haciendo que te respeten, nunca he tenido ningún problema. Siempre tienes la frase típica, pero eso también la tienes ahora, ¿no? La rubia, tal, cual, ¿no? Pero bueno, eso tampoco me marcaba a mí como para decir, mira, siempre he demostrado que el trabajo lo hacía bien, he demostrado que el estar ahí era porque yo podía estar y valía, entonces no me daba pie a que pudieran, de hecho, a veces hasta el cliente mismo, en otros trabajos, ¿no? Como yo vengo de otro sector, uh-huh. el cliente mismo pedía porque estuviera yo, pues porque a lo mejor, mira, tenemos esa parte femenina, que somos un poco más detallistas, uh-huh. con más cuidado, más observadoras y tal, pues esa parte le venía muy bien a según qué clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces hasta me pedían que fuera yo la que estuviera al cargo de esos, uh-huh. de esos proyectos. Entonces yo no me he encontrado tanto problema en ese sentido. También te digo que a día de hoy soy mi propia jefa, entonces pues no tengo
no
ese problema.
Ahí esa cosa. ¿Y Ana?
Bueno, yo en mi trabajo sí que no, a pesar de ser mi propia jefa, pero bueno, me costó hacerme un poco con la posición, ¿no? Empecé bastante jovencita, contrataba gente mayor que yo, pues hombres mayores que yo, cocineros, ajá. y bueno, y al final, pues tú has dicho una frase, ¿no? Tienes que hacerte respetar. O sea, te cuesta más esfuerzo que le hubiera costado si yo hubiera sido chico.
Ya.
No te puedo hablar de grandes cosas negativas, ¿no? Pero bueno, sí que llega un momento que tienes como que cuadrarte un poco uh-huh. y ponerte, lo que se llama ponerte seria. Sí. Es cierto.
Claro,
bueno,
claro.
Bien. No, y ahora donde estoy, pues de cara a la asociación, pues perfecto, sin ningún tipo de problema. Yo creo que los tiempos van cambiando, ¿eh?
Sí, sí. Blanca, sí, quería decir... ¿cómo lo ves? Que tú eso...
Sí, lo veo exactamente igual. Sí. Yo he tenido el mismo problema. Mi madre murió con 54 años, nos quedamos al cargo mi hermana y yo. Éramos muy jóvenes y a la hora de contratar extras para fiestas y cosas así, pues alguna gente, o sea, alguna persona sin enganchar, he tenido que despedirla. Porque sin enganchar ya, solamente en la presentación ya, es que si la manita, que si no... Oye, majo.
A trabajar.
No. ¿Dónde me cambio? No, en ningún sitio. No vas a enganchar. No me pasó más que una vez, pero me ha pasado.
Hay sí. que ser así.
No,
claro,
no.
Efectivamente. Uh-huh. Oye, una pregunta os quería hacer a las cuatro, que me dierais vuestra visión de el futuro de la agroalimentación, el futuro de por dónde pasa, bueno, pues esto que vamos a vender la semana que viene y la siguiente, ¿no? Que no sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde queráis?
Pues Ana. Yo creo que pasa pues por conocer los productos, ponerlos en valor y por ayudas de parte de las instituciones para poder salir adelante. Porque yo creo que en los medios rurales lo tienen mucho más difícil y para acceder a esos productos también es más difícil por parte de los restaurantes, por parte de los que estamos en las ciudades. Entonces, bueno, pues por ayudar y por fomentar y por conocer, creo yo.
Uh-huh. Bueno, Blanca. Yo que vengo de la zona rural, lo que pienso es que pues el sector primario está denostado totalmente y fuera del concepto de las instituciones, sí o sí. está bajando cada vez más, los precios son cada vez más bajos, se está produciendo más, yo creo, que lo que podemos vender porque nos traen productos de otros sitios que a lo mejor no los necesitamos. Y nosotros, sobre todo, pues estamos ahí. Tenemos los huevos a 9 kilómetros de corral.
Sí.
La trufa a 11 kilómetros. El vino es de casa, el aceite es de casa, porque en los pueblos todos tienen tenemos cuatro olivas, cuatro viñas, cuatro almendros y cuatro para cereal, ¿me entiendes? Entonces nosotros en ese aspecto nos abastecemos muy bien, porque compro en la zona cero. Uh-huh. Lo difícil es, yo como productora agroalimentaria también que soy, es vender esos productos. Que para empezar, pues bueno, estos días están poniendo la fibra en Fuendejalón, pero estábamos sin fibra. Imagínate que a mí este verano se me ha caído hasta 40 veces la fibra, o sea, el ADSL, para contactar con el exterior, para vender en el exterior. Pues es dificilísimo. Y sacar el producto, las infraestructuras, pues no tenemos lo mismo que en Zaragoza. No hay una agencia, te tiene que venir de propio a recoger el producto para traerlo a Zaragoza o a Barcelona o a Italia o donde lo vayas a mandar.
Y eso encarece muchísimo,
encarece el producto, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo en el pueblo he vivido siempre, estoy acostumbrada. Y bueno, ahí seguiré con mis productos y mis historias, mi restaurante, mi bar, mi terraza, los garnachicos, la sal, las yemas y lo que venga. Ahora iremos también con Susana, vamos a Fitur y a Madrid Fusión. Uh-huh. Yo he cogido los dos días seguidos y así me quedo en Madrid el fin de semana completo. ¿Sí? El 29 estaré en Fitur y el 30 en Madrid Fusión. Y ahí venderemos lo que podamos y lo que os digo, producto cercano, de cercanía, natural y de Aragón. Es la mayor defensa que nosotros, para que la gente llegue hasta Fuendejalón, necesitamos tener. Que la gente venga de propio y se quede a gusto, que vuelva.
Un confort gastronómico, ¿no?
Eso, totalmente, totalmente.
Bueno, yo creo que viniendo un poco a hilo de lo que dice Blanca, nosotros, los que estamos en ciudad, que podemos tener un poco más fácil, sí que tenemos que hacer esa economía circular, ¿no? O sea, si hacemos una economía circular, al final enriquecemos, nosotros mismos nos estamos enriqueciendo, ¿no? Uh-huh. Es una manera de poderle dar, pues, a ella el poder seguir, ¿no? Hacerlo todo más sostenible. ¿Cómo hacerlo? Pues para empezar tenemos que saber qué tenemos nosotros mismos, ¿no? Qué productos tenemos, a qué distancia los tenemos, cómo los vamos a tener, en cuánto los tenemos, qué temporada tienen, tal. Entonces hay que informarse de todo esto y a partir de ahí nosotros darle esa cabida en cada uno de nuestros establecimientos, ¿no? Yo ahora vengo del foro de Aragón Gastronómico. Sí. Y una de las cosas que decía es que me han vendido la trufa mejor en otro sitio que en el mismo que en Zaragoza, ¿no?
Yeah.
A la hora de un restaurante, ¿no? O sea, he ido a un restaurante, me han dicho, y esto es trufa de Teruel, como si yo fuera de Kuala Lumpur y no supiera lo que es la trufa, ¿no? Y entonces, esto es trufa de Teruel, es la mejor trufa, tal. Y te hablo que me lo han dicho a no sé cuántos kilómetros de aquí. Entonces, por ahí también forma parte de que nosotros mismos sepamos lo que tenemos y claro, que sepamos venderlo. Si se lo vendemos a los de aquí, el de aquí puede salir y venderlo fuera. Pero tenemos que saber también todo lo que
totalmente
hay y que es muy bueno todo y que tenemos que hacernos valer por lo que tenemos, por cómo somos y lo que podemos transmitir fuera.
Sí, claro, pero en ese aspecto, las cartas que normalmente tenemos, ponemos ternasco, por ejemplo. A mí me viene Pastores y me deja el ternasco IGP desde hace años. La ternera la gasto de Ariza y es criada, viene de Francia las terneras, pero son criadas en Ariza, ¿vale? Esturión, si compro, lo compro o aquí o en Teruel, ¿vale? Quiero decir que yo gasto y suelo poner IGP o AOV o trufa de, ahora por ejemplo que estamos con el tema de la trufa y todo eso, pues pongo trufa de Tabuenca, tubermelanosporum de Tabuenca, porque es de Tabuenca. Es de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza. Si fuera de Sarrión, diría de Teruel. Pero es que hay que llamar a las cosas por su nombre. No podemos decir huevos de corral. Pues yo cuando pongo algo con huevos digo de bureta, porque son de bureta.
Ya.
Claro, es que en nuestra mano está,
¿entiendes?,
el que entonces, sepa que está comiendo.
Claro,
entonces,
claro, el transmitirlo,
y tenemos,
¿no?,
que decir.
Entonces, esa información deberíamos de ponerla todos para que la gente vaya sabiendo dónde compramos, qué producto compramos y qué calidad compramos.
Claro,
claro, lo primero de todo, que sepan qué significa que ese ternasco tenga un apellido que sea IGP.
Claro, claro.
Eso es lo primero de todo.
Claro.
Entonces, una vez que sepan qué es, qué significa que cumplen unos estándares de calidad,
claro,
y que van a y que posiblemente puedan pagar más por ello y que, uh-huh, pues la calidad va a ser muchísimo mejor, pues entonces sí. Si van a otro restaurante y pone ternasco de lo que sea,
de nada.
Si no sabes,
cordero suelen poner.
Bueno, lo que claro sea. Si no lo sabes, bueno, igual te puede parecer igual de bueno y el precio puede ser exactamente el mismo, pero no lo vale, porque ahí no estás pagando la calidad, estarás pagando el restaurante, la cubertería, lo que sea.
Sí, 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 todo cuenta.
Entonces, es muy importante saber esos apellidos como AOVE, que estabas diciendo, denominación de origen, DOP, decir de dónde son los productos, aunque no es de obligatorio cumplimiento,
no,
pero
no
es importante saber, sobre todo, yo lanzo algo a favor de los jóvenes, de saber qué productos tenemos en nuestra comunidad, qué productos tenemos al lado de casa, bajar a la tienda local del barrio, de uh-huh, ver qué es lo que tenemos, porque muchas veces no somos conscientes y no sabemos aprovechar y disfrutar de lo que nos está dando nuestra tierra, lo que tenemos al lado. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, hay que hacer como un pequeño esfuerzo, uh-huh, de eso, ir a nuestro barrio, nuestro pueblo, conocer qué productos y qué calidad queremos encontrar en los productos que al final nos comemos.
Y animar a la gente a consumir, ¿no? Por ejemplo, en Horeca sí que hacen también muchas concursos, cosas, ¿no? Para que la gente salga a la calle y se vaya al restaurante, se vaya al bar y que consuman, ¿no?
Bueno, hacemos muchísimas actividades.
Muchas.
Y además ponemos mucho en valor los alimentos de Aragón. O sea, en todas las circulares que mandamos animamos a todos nuestros asociados a que trabajen con productos de nuestra tierra. Al hilo de lo que decíais, Aragón Alimentos también hizo una campaña, uh-huh, para que la mayoría, sí, sí, de los, sí, restaurantes pusiésemos, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Esto, y decirte que yo pues tampoco lo ponía mucho, porque bueno, pues al final tienes unas costumbres adquiridas, yeah, claro, vas corriendo.
Lo das por hecho.
Pero sí, por ejemplo, el tema del ternasco, pues dice IGP, y mucha gente me pregunta qué es IGP.
¿Qué es?
No, claro, lo saben. Con lo cual, tenemos que comunicarlo también nosotros y enseñarlo. Yo creo que es un proceso que vamos a ir haciendo.
Pero
poco a poco
creo,
tenemos que insistir. Y lo conseguiremos.
A ver, haciendo las cositas bien, de calidad.
Sí, yo recuerdo en una ocasión, hace ya años, me pidieron un presupuesto. Allí se celebran mucho los quintos, ¿vale? Entonces me pidieron un presupuesto y querían merluza y gambas, entre otras cosas, ¿no? Y a mí pues se me ocurrió decirles que, bueno, pues que la merluza tenía un precio y que si les daba igual una pescadilla gorda, pues que podríamos abaratar el precio, ¿vale? O una mediana, o bueno, que había diferentes variedades o pesos de lo que es.
Cuéntanos
la
pescadilla.
Rápido,
que nos
entonces,
quedan
segundos. Bueno, vale, perdona. Bueno, me dijeron que les daba igual, con la gamba me pasó lo mismo y hubo uno que me dijo que él no pedía el DNI a los productos que comía. Bueno, entonces ya dije, bueno, pues entonces os voy a dar diferentes presupuestos,
claro,
y vosotros elegís una cosa u otra.
Y eso tendréis. Bueno, pues veremos por dónde pasa la agroalimentación, la gastronomía. El caso es que también hemos descubierto, bueno, lo sabíamos, que es cosa de mujeres. Ana Badías, Blanca Rodríguez, Eva Tejedor, Susana Casanova, muchas gracias a las cuatro por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Gracias.